Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más en COPE de la Costa, en Costa Viva, para contarles las noticias más destacadas y también para hablarles de esas citas que tenemos en la zona y hablarles del tiempo. Menudo tiempo tenemos, la verdad es que el día está gris, está feo, está frío, está desagradable, está lloviendo, hay muchas olas y un carguero corría peligro esta mañana, a primera hora de la mañana, de chocar contra unas rocas. Todo está solucionado, ¿eh? Y la tripulación, que eran 9 marineros, fuera de peligro. Enseguida se lo contamos. En esta jornada de hoy, pues vamos a seguir acompañados por la lluvia, según nos dice Meteo Galicia, también en la de mañana. El viento también nos va a acompañar. Los surfistas ya están haciendo sus primeros entrenamientos para prepararse de cara a la panchorra en caso de que llegue próximamente. Están pendientes también del temporal. Y en Asturias, con mucho cuidado por alertas ya de posibles inundaciones, porque está lloviendo bastante. Se lo vamos a ir detallando en un día en que tenemos 12 grados de temperatura en Ribadeo. Reciban el saludo de Baruc Domínguez y de una servidora, de Juana Carrera, que vamos a acompañarles durante esta hora y 10 minutos de noticias y de información cercana. Hablamos del carguero. Hablamos de ese carguero, como decimos, fuera de peligro. Está ya en el puerto de Cereiro, amarrado, donde tiene que pasar una inspección técnica. ¿Qué ocurrió? Pues que a primera hora de la mañana se activó el plan anticontaminación por parte de la Xunta de Galicia, por si acaso había algún problema, puesto que se temía que este carguero, que pasó la noche fondeado en la zona de San Román, en Viveiro, tuviera un choque contra las rocas y entonces hubiera algún tipo de problema de escape de fuel, por ejemplo. En principio, la tripulación no corría peligro, pero el barco estaba dando bandazos, el ancla no parecía que pudiera agarrar bien a ese carguero, un barco de 90 metros de eslora, y por lo tanto tuvieron que solicitar ayuda. Un remolcador de San Ciprián fue hacia la zona porque era el que estaba más cerca y se encargó de remolcarlo. La maniobra fue complicada, no fue fácil, pero sí que actuaron rápido y todo salió bien, señala Fernando Otero, el capitán marítimo, que está todo controlado y que tuvieron suerte. Vamos a escucharlo.
Suerte y pudimos llegar a tiempo y remolcar, o sea, darle el remolque, porque es una operación delicada con el mal tiempo que hacía allí, con mala mar que hacía, una operación delicada, pero bueno, la gente, los remolcadores, está muy adiestrada en esos temas y lograron al segundo intento, pues, hacer firme el remolque en el barco y sacarlo de la zona.
Ya se encuentra, como decimos, amarrado en puerto de Celeiro, todo controlado, pese a la inquietud y al miedo que se pasó en un primer momento. También estaba alerta al pescador por si acaso, dado que, evidentemente, cuando hay una situación así, tienen que ponerse todos los efectivos de emergencias en alerta por si tuvieran que echar un cable a la tripulación o por si hubiera sido necesario evacuarlos. Al final tampoco fue necesario evacuar a la tripulación. Todo bien, ahora eso sí, tendrá que someterse a una inspección técnica. Por cierto, el barco iba vacío, iba en lastre, que se llama, porque su pretensión era cargar en Avilés, pero ayer por la tarde el puerto de Avilés, dadas sus características y del mal tiempo, cerró. Entonces ellos pidieron permiso para fondear ahí en la zona de San Román. Final feliz, por lo tanto, en ese asunto. Y estamos pendientes también de las lluvias en Asturias. Por ejemplo, se ha activado el Plan IPA en la fase de emergencia y en la situación cero, a la vista de la evolución de los niveles de los ríos y dadas las precipitaciones meteorológicas, las predicciones meteorológicas para las próximas horas. El consejero de Presidencia ha dicho que hay que estar preparado. Guillermo Martínez ha señalado que se están registrando inundaciones localizadas y, por lo tanto, quieren tenerlo todo también previsto por si pudiera ocurrir algo en el Principado Asturiano. En principio, en la zona del occidente, las cosas están dentro de sus cauces. En materia de sucesos, se ha detenido a una banda, la banda de los destrozacoches. La verdad es que el nombre ya llama la atención. Son 4 hombres los integrantes de la misma, de entre 30 y 45 años de edad. Se les acusa de ser los presuntos autores de cerca de 200 hechos delictivos cometidos en el norte de España, especialmente en la zona de Asturias, León y Cantabria. Y todo esto surgió a raíz de una denuncia del robo de un coche en la localidad de Tapia de Casariego. Ahí empezaron las investigaciones, empezaron los efectivos de emergencias y de seguridad a tirar del hilo hasta que dieron con los hechos. El primer robo en garajes en la comandancia de Oviedo, por ejemplo, se produjo durante la madrugada del 3 de enero y luego estas personas estaban especializadas además en robar en garajes. Sustraían los vehículos del interior de los mismos. También, si se encontraban otros por ahí dentro que les interesara, pues también se los llevaban y luego los utilizaban en su actividad delictiva mediante el conocido método del alunizaje contra establecimientos comerciales u hosteleros. Se llevaban las máquinas de juego, las cajas registradoras, en fin, se llevaban todo lo que pillaban y además provocaban bastantes daños. Se ha valorado en 160.000 euros los daños ocasionados y el material sustraído. Ya se han detenido, como decimos, ha sido una operación conjunta de las agencias de las comandancias de Oviedo, de León, de Gijón y de Cantabria, y se les atribuye cerca de 200 hechos delictivos en toda la zona del Principado Astur y también, como no, en el occidente, en Tapia de Casariego, donde surgió todo y de donde se iniciaron las pesquisas. Luego, en materia de incidencias, destacar que en Cervo ha habido una caída de un talud en una zona entre San Román y Asenra, en una pista. Eso se produjo en la noche de ayer, no se produjeron daños personales, quedó cortada la pista parcialmente y ya durante esta mañana los responsables de la Brigada de Obras del Ayuntamiento se han encargado de retirar todos esos restos y de limpiar la vía. No hubo ningún daño personal. La caída de un talud en Cervo en la noche de ayer. Hablaremos de otros asuntos de sanidad un día más, porque Ribadeo ha aprobado por unanimidad una moción de la Plataforma Sanitaria en defensa de un servicio de pediatría de calidad para la comarca. El colectivo sanitario felicita a todos los grupos políticos de Ribadeo por su solidaridad con ese grave problema sanitario que padece la comarca. Estuvieron presentes en la última sesión plenaria y al finalizar la misma se hicieron una foto con las camisetas del colectivo, que tienen un lema que pone aquí, agora, siempre, acompañado además de ese logotipo de la plataforma. También en el municipio de Viveiro van a llevar una moción al pleno de la corporación en la que solicitan que se cree una cuarta plaza médica de tarde en el centro de salud, que en el PAC se dote de 2 equipos completos con personal médico y de enfermería los 365 días, que se cubra la plaza de pediatría descubierta, y también que insten a la Xunta de Galicia a tomar varias medidas, como un aumento de presupuesto destinado a la sanidad o el dimensionamiento y estabilidad de los cuadros de personal, entre otros asuntos. Esto es parte de la moción del Bloque Nacionalista Gallego que va a llevar al próximo pleno en el Ayuntamiento de Viveiro. Sobre el pleno de Ribadeo se aprobó el presupuesto municipal para este año, que asciende a más de 9 millones de euros, tal y como les adelantábamos en la jornada de ayer, y el presupuesto contó con los votos favorables del Bloque y del Partido Popular y la abstención de PSOE y de Ciudadanos. Aprobaron también las bases de la convocatoria de subvenciones para la 13ª edición de la fase del ARI en Ribadeo y de la 6ª fase en Rinlo. El Ayuntamiento establece un plazo de 6 meses para poder solicitar las ayudas. Eso en el municipio de Ribadeo. Hablaremos de presupuestos. Los populares a nivel provincial han registrado una moción para su debate en la sesión plenaria de la Diputación el próximo martes, con la que rechazan el proyecto de presupuestos de Sánchez. Los generales del Estado, por ser muy negativos para los lucenses, van a pedir un acuerdo unánime del Pleno para que la provincia cuente con unos presupuestos generales del Estado que sean adecuados a sus necesidades, lo que necesitan los lucenses y la provincia. Hablaremos de esto y demás. También hablaremos con candidatos alcaldables. Hoy el del Partido Popular de Ribadeo, Daniel Vega, y muchos otros temas, pero antes el pronóstico meteorológico.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana, menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se esperan más lluvias a lo largo de toda esta tarde y también de la noche, con viento moderado del noroeste. Mañana otra vez viento del noroeste moderado, cielos cubiertos todo el día y precipitaciones. Las temperaturas mañana entre 11 y 13 grados. Ahora tenemos 12 grados en Ribadeo. Ahora a ver cómo se circula por las carreteras.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ojo en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, hay fuertes vientos y hay que ir un poquito más despacio. No está cortada, pero sí que está condicionada la circulación en ambos sentidos. Por el resto, sin problemas, eso sí, mucha lluvia en Asturias y en las zonas de montaña, ya aparece el manto blanco. Cuando pasan 5 minutos de la 1 del mediodía, estás en Costa Viva y te recuerdo que vamos a acompañarte hasta las 2 de la tarde por estas sintonías, el 88.8 de la FM y el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Nos vamos a acercar hasta Burela, nos acercamos al menos telefónicamente para ver cómo se ha desarrollado esta mañana una nueva jornada de concentración del personal en demanda de la RPT, de personal del Ayuntamiento Burelés. Tenemos con nosotros al delegado de personal, es Francisco Fidalgo. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido la concentración? ¿Cuántas personas aproximadamente han secundado?
Bueno, pues prácticamente más de la mitad de lo que es la plantilla que conforma tanto el personal laboral como funcionarios de este concello. Y fue dentro de los cauces normales, seguimos con las mismas reivindicaciones y a la espera de que tanto todo el grupo de gobierno nos dé una llamada para poder llegar a algún tipo de acuerdo y acabar con esta situación, que lo único que conduce es a crear malestar tanto con la ciudadanía como a nivel interno con el grupo de gobierno.
¿Ha habido algún avance? ¿Os ha llamado o habéis llamado al alcalde? ¿Ha hablado con vosotros?
No, estamos esperando desde el primer día a que tenga voluntad de dialogar y de llegar a algún entendimiento. Creo que después del tiempo que llevan gobernando, que ya va a cumplir una legislatura, hasta el día de la fecha no hemos conseguido nada, a pesar de las muchas peticiones que se han hecho con referencia a la situación actual en la que nos vemos.
Pero de la RPT ya se ha hablado varias veces o muchas veces a lo largo de esta legislatura, incluso parecía que estaba ya cerrado el tema.
No, de la RPT lo único que se ha hablado es que se le solicitó en repetidas ocasiones de que pusiese el documento y que explicase la situación en la que estamos. Pero lo que es hasta ahora, lo único que nos ha dicho es hay que mirarlo y hay que estudiarlo. Cosa que llevamos 3 años y creo que después de 3 años debe estar estudiado y mirado. Y los sindicatos ni el personal del concello tiene de momento conocimiento de ningún tipo de ni información al respecto.
Yo, claro, recuerdo algunas otras declaraciones del alcalde relacionadas con la RPT, como que ya está lista, que lleve para adelante, y ahora como que en febrero se iba a terminar de rematar. No sé si tienen ustedes las mismas expectativas o no.
No, eso no se ajusta a la realidad. Hasta el día de la fecha no tenemos nada de nada. Estamos esperando. De ahí que, en base a esta situación que tenemos, pues ya cansados de esperar y de buscar algún tipo de entendimiento y acuerdo, pues nos movilicemos a ver si esta gente, pues por lo menos tiene la capacidad de decidir y poner algo sobre la mesa sobre lo que se pueda trabajar.
Francisco, ¿esta qué es? ¿La tercera concentración ya?
Sí, de momento es la tercera y seguiremos hasta que la situación varíe, seguiremos en la misma línea.
¿Han pensado en tomar alguna otra medida?
De momento, las concentraciones, y más adelante no se descarta cualquier otro tipo de movilización o incluso llegar a un momento dado ir a la huelga.
Pues a ver si tienen una solución, se reúnen y se le ve un poco de salida a este conflicto. Entonces, Francisco, gracias por contárnoslo en directo en COPE de la Costa y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Cena baile en restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo. Sábado 2 de febrero, fiesta del chuletón. Menú pulpo encebollado con grelos, chuletón, tiramisú, café y bodega. Baile amenizado por los Adrianos. Precio por persona, 25 euros. ¿Te animas, verdad? Pues llama al 982-131-763 o al 637-982-802 y te reservamos mesa. No dejes pasar esta gran cena baile. Sábado 2 de febrero. Te esperamos en restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo.
Además de hablar de ese conflicto laboral de Burela, tenemos muchos otros temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy. Ya te adelanto que hemos salido a la calle a preguntarle a la gente qué opina de Fitur. Ya sabes que arranca en este día de hoy. Se prolonga hasta el día 27 en Madrid, la Feria Internacional de Turismo. Uno de esos foros importantes donde promocionar lo nuestro, y lo nuestro ya saben que en buena parte es el turismo. Y allí se han desplazado representantes políticos de todos los colores para intentar, lo que ellos dicen es promocionar un conjunto. Lo importante sería que lo consiguieran. pero hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué opina. Eso te lo vamos a contar luego, a partir de la 1:20 aproximadamente. Ahora vamos a hablarte también de otros temas que marcan la actualidad, como marca la actualidad la cuestión política. Enseguida hablamos con un alcaldable.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
En materia política vamos a hablar con otra de esas personas que han dado un paso al frente y además ya de forma oficial para encabezar una lista. Es Daniel Vega, por el Partido Popular, para intentar alcanzar la alcaldía de Ribadeo. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Otro día falábamos con una de esas personas que también dieron un paso adiante, al responsable del Partido Socialista. Preguntabas si se consideraba pues capacitada de quitar dos sillón al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Él decía que ainda non, que todavía no se ve preparada. ¿Ustedes?
Bueno, pues nos creemos que o proyecto é verdade que non é dunha persoa solo, é un proyecto que ten moitas persoas con vocación de servicio, con dedicación, con traballo, que nos queremos presentar ás eleccións en Ribadeo, pero nos salimos a gañar. Sorprendentemente, outros partidos dicen que van a estar na oposición, pero nos salimos a gañar as eleccións. Con total humildade, pero con total claridade, dicimos que nosotros temos un proyecto. Un proyecto que se chama Ribadeo, que é o que nos debe unir a todos. Non estamos simplemente nun partido, sino que o partido ten que ser un instrumento para traballar por as persoas, por dedicarse a Ribadeo e dedicarse 100% a este concello que necesita unha transformación en moitos aspectos que observamos.
¿Qué tipo de transformación farenos de esos aspectos?
Eu creo que, sinceramente, eu creo que temos que facer e seguir xestionando e presionando moito máis ao Goberno Central para seguir baixando ese precio nas parcelas do polígono industrial para asentamento de empresas, para asentamento de industria. Eso, sin lugar a duda, se vai a traducir en creación de emprego, que moitas persoas van a establecer o seu proxecto de vida neste concello, e eu creo que iso é un éxito xa, porque o que non podemos é seguir baixando na población. Creo que si un goberno aposta con claridade por traballo, por asentamento de empresas, por asentamento de industria, eso tradúcese en creación de emprego. Eso ten que ser a primeira medida dun goberno que tome en serio a política. A segunda, creo que o comercio, xunto coa hostelería, que é outra das nosas empresas, da nosa economía moi importante no noso casco e tamén no rural, e creo que temos que ir da man. Creo que as portas do concello se tenen que abrir á hostelería, que creo que as tenen bastante cerradas, e temos que conseguir chegar a acordos, por exemplo, no tema das terrazas. Creo que iso é moi importante. A hostelería demanda que os políticos e os gobernantes, e sobre todo o goberno actual do Bloque Unidista Galego, non lle dé as costas. Nos, xa lle digo, que non lle vamos dar. E eu creo que estes días estiven falando con moitos, vamos a plasmar moitas das súas reivindicacións no noso programa electoral. E o comercio, pois a CISA coñéceme perfectamente. Traballei durante esta etapa como diputado con eles, orzamentamos 12.000 euros que foron directamente a bolsas para os comerciantes. Eso é economía que entra directamente en cada un dos comercios. Tamén trouxemos unha actuación moi importante, que era os bolechas, donde acudiron moitos nenos, non solamente de Ribadeo, sino da comarca da Mariña, e creo que tamén esa actuación que trasladamos a Rinlo, a ese pobo máxico, como é Rinlo, esa hostelería que todos os días acuden moitas persoas da Mariña e fora da Mariña, a actuación do bruxo Queimán. Bueno, creo que isto é traballar en colaboración permanente coas persoas, en colaboración permanente co tecido asociativo e co tecido empresarial, e iso é un goberno. Por lo tanto, créame vostede que nos salimos a gañar as eleccións.
Aí plasmou vostede algunha das liñas de traballo, a industria, a xeración de emprego e tamén impulso de comercio e hostelería. E que facemos coa zona rural e as parroquias?
Vostede sabe que eu vivo no rural. E iso que moitas veces escoito por aí xa que son o candidato do rural, pois levo con moito orgullo ser o candidato donde eu creo que Ribadeo ten lugares máxicos, as parroquias, as nosas parroquias, o noso rural, temos que seguir apostando con el. Aparte de vivir no rural, era convinte que traballáramos todos para que a xente vivira do rural tamén. E eu creo que temos que acercar a economía ao noso rural. Temos agricultura, temos gandería, e temos que seguir apostando por ela, da man da administración autonómica, da Xunta de Galicia e da man do goberno central. Pero os gobernos tamén, os gobernos locales tamén poden facer cousas. Os concellos tamén están para plasmar proyectos, para levar ás distintas administracións. Aí creo que ten que haber un entendemento entre as administracións. Na actualidade non o hai. Ten que haber un entendemento co goberno da Diputación, co goberno da Xunta de Galicia e co goberno central, e chegar propostas. Creo que hai moitos proxectos que a Xunta de Galicia está lanzando e explicando nos distintos medios de comunicación, e témonos que unir a eso. É dicir, a economía tamén ten que chegar ao rural, e eu creo que hai a agricultura, hai gandería, que nesa liña temos que ir, e seguramente que podemos plasmar tamén distintos proxectos, como pode ser o turismo, que viva e que conviva perfectamente coa economía que ten no rural agora mesmo a vida, que é a agricultura e a gandería. Bueno, pois creo que neso vamos a loitar. Quereme vostede que temos que acercar tamén infraestructuras. Eu xa lle digo que na miña etapa como diputado xestionei un orzamento moi importante para vertebrar as distintas parroquias, pero tamén os distintos concellos, como é a carretera Reme-Villamar, que foron preto de 1 millón de euros que se orzamentou, comunica os concellos de Ribadeo, Trabada, Lorenzá e San Cosme. Comunica-os perfectamente. E tamén comunica as distintas parroquias do noso rural do interior.
Falenos da lista, xa ten confeccionada.
Estamos traballando en eso. Creo que estamos traballando nunha lista non somente de militantes do Partido Popular. Estamos falando con distintas persoas, bueno, da sociedade civil, e eu creo que persoas independentes, persoas que non tenen afiliación ao partido, tamén tenen que entrar ao partido. Creo que é moi convinte abrir as portas do Partido Popular de Ribadeo, non cerrarnos en nós mesmos. Creo que temos que conectar con moita xente que ten que portar moitísimo, non somente o partido, sino que o máis importante, a Ribadeo. E eu creo que esas persoas tenen que ir entrando. Creo que estamos elaborando unha lista con moito sentido común, con moita responsabilidade. Lía en algúns medios estos días que eu estaba contactando con pesos pesados do rural. Eu creo que, non sei se son pesos pesados, ou que son persoas que están totalmente entregadas á causa de Ribadeo, á causa da vila e á causa tamén do noso rural. Sin lugar a dúda, abrir as portas do partido significa gañar unhas eleccións.
Marta Saiz, máis coñecida como Marta Madison, ven de deixar a formación Cidadáns. Pois evidentemente todo o mundo pensa que podería volver a militar nas filas do Partido Popular. Está vostede a traballar neso? A ficharía? Está xa fichada? Contaría con ela?
Bueno, o único que acredita é que Cidadáns non tiña un compromiso con Ribadeo. Eso non o digo eu, dicio a actual, bueno, a persoa que hasta en estes momentos era portavoz. Pero eu non vou entrar na vida interna dos partidos. Eu creo que cada partido ten a súa vida interna. Naide podemos dar leccións de nada. Creo que a humildade ten que ser a nosa clara vocación. E eu non vou entrar a valorar o que a decisión de Marta. Ela dixo que ou lía que estos días nos periódicos que dimitía como portavoz de Ciudadanos, está no grupo mixto. Bueno, eu creo que eu coñezo a Marta. Non sei, Marta, eu creo que nunca foi de Ciudadanos, pero bueno, iso é a miña opinión. O que sí que sei de Marta e porque a coñezco e traballa moitísimo e están moitísimos colectivos. Eu colaborei moitísimo con ela, está en tres asociacións de Ribadeo moi importantes, está nas festas. O que acredita Marta é traballo e amor por Ribadeo, eso sin lugar a duda.
Entón gustaría lle tela na súa lista, como estede.
O único que digo é que acredita traballo e vocación por Ribadeo.
Ben, non dixo non. Pois moitísimas gracias por estar con nós. Esperamos que teña sorte. Gracias por estar aquí e moi boa tarde.
Pois moitas gracias e pouco a pouco iremos explicando aos ointes da Cadena Cope, que son moitos, o noso programa.
Oportunidad única en Ergo, en calle San Roque número 20, Ribadeo. Liquidación total de existencias hasta el 31 de enero. Lámparas, apliques, plafones, bombillas, tubos, material eléctrico y mucho más, con descuento del 50 al 70%. Además, en Ergo vendemos mostradores, expositores y mobiliario en general. Solo hasta el 31 de enero. Liquidación total en Ergo, calle San Roque 20, Ribadeo.
Pensa no teu futuro, compra na casa. O sabor do noso coa atención da nosa xente. Máis de 250 profesionais. Mondoñedo. 1000 produtos que mercar. 1000 servizos para atender. 1000 historias que vivir. Mondoñedo.
Seguimos ahora contándote esas noticias que marcan el día. Después de hablar con el alcaldable Daniel Vega por el Partido Popular para Ribadeo, vamos a mirar hacia el mar y en concreto mirar hacia Viveiro. ¿Por qué? Porque esta mañana pues hubo un susto que afortunadamente terminó bien, con final feliz. Un carguero estaba fondeando, pasó la noche fondeando en la zona de San Román. Y en la zona de San Román en Viveiro, y claro, resulta que está batiendo muy fuerte el mar. En un momento en que el ancla no daba agarrado al carguero de 90 metros de eslora, con bandera española, de hecho del País Vasco, se llama Muros, 9 tripulantes a bordo, y estaba batiendo mucho. Parecía que iban a chocar incluso contra unas rocas, así que se activaron todas las alertas. Se activó también el plan anticontaminación de la Xunta de Galicia en prealerta, por si acaso, y finalmente no pasó nada. El barco está en puerto, la tripulación está perfectamente, pero sí que se pasó un momento de apuro. Nos lo va a contar el capitán marítimo Fernando Otero. Él explica qué pasó con el carguero y cómo se tuvo que actuar rápidamente, porque como decíamos, el ancla no suponía el peso que tenía que necesario para que pudiera mantener firme ese barco, y había el peligro de que chocara contra las rocas.
Lo habitual es que se ponga en atención al pescador en stand-by, por si acaso el barco llega a tocar piedras, a tocar costa, y es necesario evacuar la tripulación. Pero vamos, en principio era una posibilidad que siempre hay que tener en cuenta, pero en principio, dada la prontitud en que contamos con el remolcador y la cercanía que estaba al puerto de San Ciprián, pues llegó enseguida y dio el cabo y lo sujetó y lo sacó de la zona. Pues dijo, a chocar contra nave, simplemente se acercó a la costa. Exactamente. Y vamos, es una emergencia, pero se solucionó, al final hubo suerte y se pudo solucionar. Es peligroso porque el mal tiempo allí afecta bastante, es una zona que el noroeste le pega de lleno, y el barco, un barco de 90 metros, pues bueno, no es un barco excesivamente grande, pero sí engancharlo con esa mar y con el remolcador salió de emergencia, con lo cual salió con pocos tripulantes, y la maniobra pues era un poco difícil, llegó a romper una de las islas, y la segunda pues al final llegó a bordo, llegó al cabo, y se pudo hacer firme a bordo del barco mercante.
Se movilizaron los efectivos de emergencias, pero el más cercano era el salvamar, el remolcador Certosa 30 de San Ciprián, que se acercó hasta allí. Les costó bastante, pero finalmente pudieron amarrar bien el barco y remolcarlo. Sobre las 11 de la mañana aproximadamente llegaban a puerto de Celeiro. La tripulación en perfecto estado. Como decíamos, se había movilizado el pescador por si acaso hubiera sido necesario evacuarla ante un peligro de sus vidas. Pero no lo hubo. El barco iba vacío, no iba cargado, porque En realidad, la pretensión era cargar en el puerto de Avilés, pero ayer por la tarde el puerto de Avilés cerró por sus características propias y por el mal tiempo que hacía. Entonces, este barco, el Muro, solicitó fondear en la zona de la ría de Viveiro y pasó la noche ahí. Luego empezó a batir mucho el mar y comenzaron esos problemas. Pero como decimos, bueno, pues no hubo problemas. Al llegar a Puerto de Cereiro, comenzaron con una serie de investigaciones. Tienen que pasar por una inspección con responsables, agentes inspectores de la Capitanía Marítima, para ver qué es lo que ocurrió con ese barco y por qué se dio la situación. También nos da más explicaciones de este asunto Fernando Otero, el capitán marítimo.
Español de bandera española, de la compañía Murueta, que era el Muros, el barco es el Muros. El barco iba en lastre, venía de Leixoes con dirección a Avilés. Pero Avilés ayer por la tarde, debido al mal tiempo y a las dificultades que tiene la entrada de Avilés, pues cerró el puerto, con lo cual el barco solicitó fondear en San Ciprián. Y efectivamente le autorizamos fondear en San Ciprián, y esta mañana, pues a partir de las 6, pues fue cuando dio aviso de que estaba yéndose. No aguantaba el ancla, no aguantaba debido al mar y al viento, y que estaba yéndose hacia la costa. Entonces se puso en marcha la emergencia, el dispositivo de remolcadores. Salía un remolcador de Coruña, pero no llegaba a tiempo, un remolcador de Sargavia, de Sasemar, no llegaba a tiempo, con lo cual movilizamos el Certosa 30 de San Ciprián y al final el barco le echó la segunda ancla. Entonces la deriva se fue menor y dio tiempo a engancharlo con el remolque y sacarlo de la zona.
Afortunadamente, por lo tanto, final feliz y el barco y los tripulantes sin ningún problema amarrados en Puerto de Celeiro. Esto ocurría a primera hora de la mañana, cuando se desataban todas las alertas, y luego sobre las 11 llegaba a la zona de Celeiro. Vamos a hablarles de otro suceso llamativo relacionado con Asturias, bueno, y con la zona norte de España, y es que la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo ha desmantelado una organización criminal, se llaman la Banda de los Destrozacoches, y se ha detenido a cuatro hombres con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años de edad. Se les atribuye la autoría de cerca de 200 hechos delictivos, 200 cometidos en el norte de España, especialmente en Asturias, en León y en Cantabria. Las investigaciones dieron su fruto a raíz de la denuncia de la sustracción de un vehículo en la localidad de Tapia de Casariego. Ahí empezaron a tirar del hilo y fueron poco a poco dando con todos los hechos y con las sustracciones. Pudieron constatar que el vehículo sustraído en Tapia fue empleado en varias actividades delictivas, como robos con fuerza en viviendas o en establecimientos comerciales. En 10 días aproximadamente, esta organización criminal destrozó más de 60 coches en la zona centro de la región. Destacar que durante la investigación pudieron constatar que se habían especializado, pues estas personas, en la sustracción de vehículos en el interior de garajes. Luego los utilizaban para alunizar en establecimientos comerciales, en establecimientos de hostelería, y para llevarse las máquinas de juego, las cajas registradoras. Causaban muchos daños y de paso pues se llevaban también un buen botín. La organización había actuado en Soto de la Barca, Soto de los Infantes, Oviedo, Siero, Langreo, en muchas localidades de Asturias, pero también en Cantabria y en León, y en Tapia de Casariego, de donde surgió todo a raíz de esa denuncia. Hasta el momento se han esclarecido cerca de 200 hechos delictivos. No se descarta que puedan aparecer más casos ante la gran actividad delictiva que presentaba esta organización, y hasta la fecha se calcula que el valor de los efectos sustraídos y de los daños ocasionados supera los 160.000 euros. Cuatro detenidos con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años. La banda de los destrozacoches. Un alto en el camino y hablamos de Fitur.
En Vía Vía en Viveiro estamos de rebajas. Ven y llévate lo mejor para tus hijos con grandes descuentos. Descuentos de hasta el 50%. Y en puericultura, gran selección de artículos a precios sin competencia. ¿Hay quien de más? Entonces, ¿a qué esperas? Vía Vía, estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 37.
Vamos a hablarles de Fitur. Ya saben ustedes que arranca hoy oficialmente y se va a prolongar hasta el día 27 en Madrid, y allí se van representantes de nuestra comarca, de toda España y de muchos otros puntos del extranjero, porque se trata de una feria turística internacional. Allí se ha presentado también ese eslogan de la hostelería de Para Comer Lugo, los establecimientos que tenemos en la provincia, nuestra zona, la Mariña Arucense, está dándolo todo o intentando darlo todo, pero también queremos saber qué es lo que opina la gente de estos asuntos. Así que nos va a poner al día Baruc Domínguez, que ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, Baruc.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues acaba de arrancar, efectivamente, Fitur en Madrid. Un inicio, como sabrán nuestros oyentes, pues no exento de problemas causados por las movilizaciones organizadas por los taxistas en las inmediaciones del recinto ferial. Pero vamos a lo que vamos, a la promoción turística de nuestros encantos naturales, patrimoniales, gastronómicos, etcétera, etcétera, que es de lo que se trata, por lo menos en teoría. El caso es que los eventos relacionados con la provincia de Lugo comenzarán a sucederse en unas pocas horas. El primero, como no podía ser de otra manera, dentro del campo del arte del buen comer, eso sí. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheche Real, dará a conocer un nuevo volumen, el 12º, de la guía turístico-gastronómica E para Comer Lugo. En el acto, que tendrá lugar a partir de las 3 de la tarde en el stand de Galicia en Fitur, Cheche Real presentará la publicación titulada Lugo, ¿te gusta?
Este ano, pues, o título de Lugo, ¿te gusta? Y un poco hacer o longo de toda a provincia, porque nos o que sí queremos, seguimos, y así o entendemos que debe de ser promocionar a provincia de Lugo, no, en todo o seu conxunto. Pues bueno, pues isto é un percorrido por toda a provincia de Lugo, son escapadas, unha indicación un pouco para facer unhas escapadas curtas, pois por todos os, por la montaña, pola Mariña, pola Serra do Sistral.
La presentación de la Asociación Provincial de Hosteleros, recordemos, hoy a las 3 de la tarde será la primera de muchas. Que si la Diputación de Lugo, Concello de Lugo, Concello de Ribadeo, Concello de Monforte, Concello de Mondoñedo, comarcas enteras como la Ribeira Sacra o la nuestra de Amariña, eventos particulares como las Semanas Santas de Viveiro, la Semana Santa de Ferrol, etcétera, etcétera. Hoy, precisamente para hablar sobre esto, hemos salido a la calle, aquí en Ribadeo, para preguntar a la gente si realmente tanto despliegue de políticos, responsables de colectivos, gestores turísticos, sirve realmente para una promoción útil del territorio. Y como era de esperar, pues hay posiciones enfrentadas. Para algunos, todo lo que se haga por potenciar nuestra economía es bueno, así, sin paliativos.
A mí pareceme correcto que cada un defenda lo seu. Non sei se é necesario que teña semejante montón de políticos ali, pero bueno, eu en concreto, lo que a mí me corresponde de donde eu pertenezco, pareceme unha boa idea de que teña, de que nos represente, porque supuestamente irán a representarnos, irán a facer algo polo noso povo, pois con lo cual pareceme perfecto que o noso alcalde, neste caso, quen teña e que nos represente e que saque algún tipo de beneficio, por suposto.
Sempre que sea en beneficio para calquera, non só para España, para toda a comunidade económica europea, eso é bom para todos sempre, porque traen dinheiro. Entonces, cuando é en beneficio da maioría, pues calquera desas cousas sempre me parece ben.
Bueno, que me parece bien que vayan. Si se pode levantar, mellorar o sector de eso, pues todo lo que sea de mellorar é bueno.
Por otra parte, hay otros que ponen más reticencias, que si deberían ir menos políticos, que si deberían vender un paquete más amplio en lugar de segmentar tanto la oferta, o que al final todo esto no sirve para nada. El argumento más repetido por nuestros encuestados, todo un clásico, la unión hace la fuerza.
Hombre, sí, me llegué juntos. Sí, la unión hace la fuerza.
La unión hace la fuerza, mira, as minorías son malas en cualquier sentido. Si na miña casa eu teño tres fillos e a muller, somos cinco. Si cada un ordena e manda, eso vai che mal. No.
Penso, ou son da opinión, que debería ir un grupo máis pequeno representando, e non todos ali, cando deberían estar traballando, facendo as cousas que teñen que facer.
Bueno, se ellos sabrán si hai beneficio alguno. Yo lo veo bien, si no hay beneficios, pues muy mal.
No, creo que no se va a vender, que no venderá. Yo parece que parará para poco. Sí, aquí este es el Concello de Ribadeo, un concello muy bueno. Es bueno, yo pienso que los alcaldes van poco por el pueblo.
Vamos separado. Galicia va de un lado y los otros van de otro.
Y ya no solo Galicia, va el Concello de Ribadeo.
Va el Concello de Ribadeo, va ahí. Sí, solo. Va separado todo. Dicen que va a haber mucho ahí, ¿eh? Para él es claro que todo es bueno.
También hubo críticas sensibles hacia el sector del taxi, en concreto hacia los que se manifestaron esta mañana causando incidencias en el recinto ferial. Alguno de nuestros encuestados se manifestaba también con cierta dureza.
O que non me parece ben é o que están facendo os taxistas. Ademais, aproveitan, coño, un momento moi malo, que bueno, porque eso perjudica a todos. Que non é que para decir, non, é perjudica unha parte, non, non, somos todos perjudicados. Entón, eso parece-me bastante mal.
E por último, nos quedan los inclasificables.
Hai que vayan para onde queiran, a mí que non me comprometan. E deles non aprendeu nada.
Eu son a política.
Iso máis que de comerole, paparole, cotilleo, en fin, criticar uns aos outros, que pouco valen.
Eso, cada un, a verdade se ha dicho.
O de Madrid deberán ir todos a un complot.
En complot para revolver y buscando dineros, como dijo José Tojeiro cuando le echaron droga en el Colacao. En fin, en resumen, que se lo pasen bien nuestros representantes a lo largo de esta semanita, que vendan bien nuestros encantos y, lo más importante, que se fagan vos.
Pues ahí queda una crónica sobre lo que piensa la gente de esa representación en Fitur de nuestra comarca. Llevan nuestros políticos, de lo que tienen que hacer, lo que deberían o lo que no. Pues todo el mundo tiene opinión y todo el mundo tiene aquí la posibilidad de manifestarla en los micrófonos de la COPE. Seguiremos saliendo a la calle, ¿eh? Así que esperamos contar con todos ustedes. 35 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos contándoles muchas más cosas.
Festas na honra a San Vicente en Lagoa Alfoz este sábado e este domingo. Sábado, a partir das 9:30 PM, Festa dos Callos, con mesas e bancos para comelos e queimada gratis. Sortearase un fin de semana para dúas personas no Balneario de Carballo. A continuación, Festa Verbena, coa Orquestra Fania Blanco Show. Domingo, a unha misa e procesión seguida de sesión concerto coa Orquestra Fania Blanco Show. Recinto cuberto con carpa e calefacción, hinchable gratuito para os nenos. Organizan Comisión de Festas e Asociación de Veciños. Colabora Concello de Alfoz, Deputación de Lugo.
Y ahora vamos a hablarles un poco de deportes con Miguel Fuente.
Te cuento que desde la 1:00 PM está jugándose en Almendralejo la selección gallega de sub-19 de fútbol sala, que participa en ese campeonato de España de selecciones autonómicas. El primer partido es contra Melilla y a esta hora, en ese momento, están ganando por 0-2. En el combinado gallego están mariñanos como Néstor Valle, Domingos Xavier Pinto y Adilson de Jesús en Varela. Por otra parte, Fer Ballines convocado como para una concentración de lanzamientos que tendrá lugar el día 2 de febrero en la selecciones del INEF de Coruña, bajo las órdenes de Raimundo Fernández y Víctor Gallego. El atleta de las Escuelas Deportivas de Lourenza ostenta la mejor marca de lanzamientos de la temporada y está en la agenda de los técnicos para futuros llamamientos de la selección en gallega. Manuela Lastra Castillo, seguimos hablando de atletismo, en este caso atleta Benjamín de las Escuelas Deportivas de Lourenza, logró medalla de bronce en el 30 Campeonato de Galicia de Marcha en Ruta, celebrado en Pobrado Caramiñal, sobre una distancia de 1 km. Manuela, bajo su mejor marca, era de 7 minutos, parando el crono en esta competición en 6,55. Solo entró por delante la campeona Sheila Varela y la segunda clasificada Alba Menán. En cuanto al mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro viajó este fin de semana a Ourense, se enfrentaba al pabellón de Ourense, una ocasión para poder sacar algo positivo. Al final perdían por tan solo un gol de diferencia, 24-23. Siguen en la zona media de la tabla, son quintos con 10 puntos y el próximo sábado juegan en casa, 6:00 PM, reciben al Atlético de Novas.
Pues ahí tenemos información deportiva y cuando pasan 38 minutos de la una del mediodía les hablamos también de la meteorología. Saben ustedes que está lloviendo bastante, tenemos bastante viento. Bueno, el viento de hecho ha superado los 98 kilómetros por hora en Viveiro y los 93 en Burela. Tenemos viento moderado, los hemos tenido más fuertes cuando estamos en vientos fuertes o muy fuertes, pero bueno, no está mal, para empezar. Así constan los registros de Meteo Galicia que se han recogido hasta esta jornada de hoy, hasta esta hora aproximadamente. Viveiro y Burela en localidades con una altitud menor de 900 metros y donde se han registrado las rachas máximas de viento. Recordamos que en la zona de Fiouco hay que ir con precaución por culpa de los vientos. Y en la zona de Asturias, en el Principado Asturiano, están preparados por lo que pueda venir con las precipitaciones. A la vista de la evolución en los niveles de los ríos y dadas las predicciones meteorológicas para las próximas horas, el consejero de presidencia del Principado Astur, Guillermo Martínez, ha decidido que se active en fase de emergencia la situación cero y el plan de inundaciones del Principado de Asturias. Saben ustedes que han tenido que incluso derivar a pacientes del hospital de Riondas a otras zonas. Pero bueno, en la zona del occidente, por el momento, controlado. Pero sí que dice Guillermo Martínez que hay que estar preparados.
Bueno, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier tipo de situación, pero no podemos ponernos en este caso en una situación hipotética que puede darse ahí o puede darse en otro punto. Ya digo que tenemos que estar preparados para todo tipo de situaciones, para intervenir y sobre todo para prevenir. En este caso estamos en esa fase también, estamos actuando ya en las incidencias que ocurren y en otras, como en este caso en el hospital de Riondas, estamos ya previniendo una situación que podría o no podría darse, porque no sabemos exactamente si la previsión se va a cumplir al 100%, no sabemos cómo va a operar la pleamar y esperemos además que ojalá pues no alcance las cotas, el agua que alcanzó en años pasados, por lo tanto, ni que se produzca un desbordamiento, pero ya digo, tenemos que estar preparados porque la evolución indica efectivamente que los niveles siguen subiendo.
Pues ahí están preparados en todo el Principado asturiano en fase de emergencia por los niveles de los ríos y también por las precipitaciones constantes que tenemos hasta ahora. Y entre tanto, en el mar, ¿qué pasa? Pues en el mar hay una serie de personas que quieren organizar un fantástico campeonato con una ola impresionante que esperamos que llegue, que se llama el Panchorro, que están ahí probando las olas y realizando los primeros entrenamientos del Illa Pancha Challenge. Vamos a hablar enseguida con los organizadores, con Eric Riviere. Hoy comienzan los entrenamientos de cara al Illa Pancha Challenge, que bueno, podría celebrarse de forma inminente. Esto es lo que tiene tener que mirar al mar para ver si uno puede encontrar esa ola, la gran ola o no. Tenemos con nosotros a uno de los organizadores, es Eric Riviere. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Estáis mirando el mar? ¿Estáis ahí preparados para meteros ya adentro? ¿Cómo está hoy el mar y las olas?
La previsión es de tener olas bastante grandes, sobre todo al mediodía, ¿no? A las 12 de la mañana, que es la baja de todo. Tenemos un problemita, que es que el viento está de norte un poco, y realmente el viento de norte en Illa Pancha no es el mejor. Buscamos un viento suroeste. Pero vamos a entrar en el agua, vamos a intentar hacer la ola hoy, y sobre todo es bueno entrar en días como hoy para que tenga un poco más de experiencia para llamar al evento en un día que realmente las olas estén grandes, pero también lo máximo perfecto posible, ¿no? Está un poco torto, es más complicado para los atletas.
Estamos a día 23 de enero, ¿no se pierden las esperanzas en la llegada de la ola del Panchorro?
Yo cuando la sofié fue el 14 de abril o algo así, que tenemos varios meses todavía.
¿Cuándo la surfeaste? ¿El 14 de abril? ¿De qué? ¿Del año pasado o de otro?
Sí, del año pasado.
¿De qué tamaño de ola hablamos?
Y estaba muy grande, estaba... Es muy difícil hablar de tamaño, la gente me pregunta, ¿qué tamaño? A ver, yo llevo 10 años que voy a Nazaré, y está más que claro que la ola del Panchorro no es de la misma altura, pero es gigante también.
Vamos, que es lo suficientemente gigante como para que esas grandes estrellas del surf internacional se muevan de verdad hasta aquí.
No solamente es gigante, pero es una ola que hace el famoso tubo, ¿no? Que es lo que el surfer más busca en su día a día. Puede que sea el momento más maravilloso del surf cuando el surfer se pone por dentro de la ola.
Eric, desde mi desconocimiento, pero charlando con gente que hace surf, dicen que es imposible que llegue una ola tan grande a Illa Pancha porque lo que es el mapa de Galicia y Estaca de Bares cortaría el mar ahí y nunca llegaría con tanta fuerza.
Bueno, por eso que tenemos sobre todo esta dirección del cuadrante norte. Una vez que el cuadrante norte, la punta de Estaca de Bares no influye nada, el mismo tamaño que está por allá, por Coruña, está por aquí, por ejemplo. O si no, puede que tenga un poquito de oeste, pero que sea como, por ejemplo, el famoso Hércules o cosas así, ¿sabes? Una borrasca muy grande que cubre toda la Europa.
Bueno, ¿y entonces te aventurarías a decir una fecha?
No es fecha. Sé que la próxima semana tenemos 2-3 días que tendría un potencial muy bueno, pero todavía los vientos están un poco del cuadrante norte también. Así que estamos mirando esta de la próxima semana y una que viene justo atrás. Toda la semana parece que hay algo y eso, ¿no? De fecha es complicado.
Y todos esos surferos a nivel internacional que tenéis, digamos, ahí en stand-by con la tabla metida prácticamente en la funda para salir corriendo, cuéntanos más o menos algún nombre o personas con las que sabéis que podéis contar que van a estar aquí seguro.
A ver, ahora mismo estamos aquí en Illa Pancha con dos nombres muy fuertes del evento. que es el australiano y pionero de olas gigantes mundial, se llama Ross Clark Jones, y el pionero de la ola, Axel Muñán, el vasco. Y los dos van a sufrir hoy la ola, y son dos nombres muy fuertes. Por otro lado, ahora mismo en Nazaré, y fue uno de los motivos que hoy no viene más gente, hay un evento de olas gigantes en Nazaré hoy, y ahí ya está el recordista mundial Rodrigo Cocha, ya está para mí el mejor surfer de olas gigantes del momento, Lucas Chumbo, están varios ya ahí, y ya me pidieron, por favor, si hace la próxima semana la otra, estamos por aquí.
¿Se corren riesgos, Eric? ¿Es peligroso?
Es muy peligroso. Yo llevo muchos años surfeando olas así, y sobre todo el más peligroso es el impacto de la ola, que puede romper una costilla, salir un hombro. Después lo que la gente muchas veces piensa que se puede ahogar, es muy difícil ahogar con todos los sistemas de seguridad que tenemos ahora de flotación y todo eso. Tenemos unas tecnologías bastante avanzadas en eso.
¿Y vais con el apoyo de las motos de agua?
Sí, todo eso es con la moto.
Pues muchísimas gracias por atendernos, te dejamos que te vayas para el agua,
sí,
que vaya bien,
de camino,
que vaya bien, y estaremos todos muy pendientes de ese faro también, a ver cuándo llega el pachorro, ¿vale? Gracias, Eric,
gracias.
Muy amable.
Buenos días.
Contigo para bailar, Rosalar. Cada fin de semana te esperamos en Sala de Fiestas, Rosalar en Ribadeo. Este sábado con la Orquesta Panamá. Y el viernes en nuestra cafetería, Cantos de Taberna. Ven a cantar y a degustar las más exquisitas tapas. Sala de Fiestas, Rosalar en Ribadeo. Siempre las mejores orquestas y la mejor diversión. Este sábado, Orquesta Panamá. ¡Te esperamos!
¡Mira! ¡Somos Orquesta Panamá!
15 minutos para las 2 de la tarde y ahora vamos a hablarles de Ribadeo.
Hablamos del pleno de ayer. Precisamente la tarde se aprobaba el presupuesto municipal para 2019, que asciende a más de 9 millones de euros. Eso sí, un poquito más bajo que en el año anterior. El presupuesto contó con los votos a favor del Bloque Nacionalista Galego y del Partido Popular, y con la abstención del Partido Socialista y de Ciudadanos. Explicaba el presupuesto el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Fue un pleno muy interesante por la cantidad de asuntos a tratar, ainda que sin dúbida o máis importante o orzamento para 2019, que é o punto que todos os concellos levamos como punto máis importante de cada anualidade. Neste caso, para este ano, pois un orzamento que supera un pouquiño os 9 millóns de euros, 9.200.000, que baixa un pouquiño con respecto ao ano anterior, casi 300.000, pero que cumpre a estabilidade, que cumpre os principios tamén da regla de gasto. E a pesar desta baixada, temos un gasto social moi importante. Este é o ano que temos que licitar o servicio de axuda no fogar, no que ten que ver coa dependencia. Temos que licitarlo polo total e vai ser unha cantidade de dinheiro moi, moi, moi importante. E tamén temos consignada a aportación municipal para o funcionamento da nova residencia, que lle temos que transferir a Diputación estes recursos, non? Ao mesmo tempo, temos unhas inversións reais moi importantes, de máis de 1 millón de euros, concretamente 1.200.000 euros, para facer frente aos grandes retos do concello, tanto de rúas na vila como de camiños nas parroquias. E agora podemos empezar a afrontar as inversións nas rúas que hasta agora eran periféricas e que quedaban un pouco a marxen, e agora podemos, con estes presupostos, ir actuando como levamos facendo nestes últimos tempos, non?
Entre otras cosas, en el pleno de ayer también se aprobaron las bases de la convocatoria de subvenciones para nuevas fases de los ARIS, las áreas de rehabilitación integral de viviendas de Ribadeo y Ringlo, además de dar luz verde a la expropiación forzosa para seguir con el proyecto de mejora y restauración de hábitats naturales en el sendero peatonal que va desde Asaceas hasta la antigua vía del tren minero, al lado de la ría. También se aprobó por unanimidad la moción presentada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública relativa al servicio de pediatría en los concellos de Barreiros, Lourenza y Mondoñedo. Escuchamos de nuevo a Fernando Suárez hablando en concreto de los ARIS, de las áreas de rehabilitación integral.
Tenemos que decir que somos dos poucos concellos, por non decir pues, o único, que coa poboación que temos, que non é nada do outro mundo, pues, temos unhas inversións moi importantes, homologables ou superiores, por exemplo, a cidade de Lugo, que é a capital da provincia, que multiplica por 10 a poboación, ¿no?, con respecto a Ribadeo. Pero todas estas actuacións que levamos facendo desde o goberno municipal, apelando a rehabilitación e con diferentes estrategias, está dando resultado tanto, pues que agora temos bastante diñeiro para aproveitar en rehabilitación de vivenda privada, como tamén, derivado disto, a actuación en espazos públicos, non? Por lo tanto, acabamos de aprobar as bases. Unha vez que se publiquen, tamén deixamos unhos plazos moi amplos para que a xente pois poida pedir a subvención para rehabilitar a súa vivenda. Vamos dar un prazo de 6 meses. E para máis información, aquí na oficina do ARI pode todo o mundo pois vir ou consultalo ou telemáticamente ou en persoa, para que os técnicos lles expliquen que é o que poden e que é o que non poden facer, non?
Pues ahí tenemos las declaraciones del alcalde Fernando Suárez poniéndonos al día sobre esos ARIs y el presupuesto. Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde, un alto en el camino y nos vamos para Cervo.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las 4 calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Vamos a hablar con el alcalde cervense, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
¿Qué van a hacer vostedes para conmemorar o Día Mundial da Educación Ambiental? A ver.
Bueno, a verdade é que decidimos, despois de estar, eu creo que moito tempo, moitos anos, traballando no aspecto medioambiental no concello, pois tamén facer en esta semana pois unha conmemorar ese día de educación ambiental, facelo casi como toda a semana. E o que decidimos foi pois difundir unha serie de vídeos, de vídeos pequenos, de microvídeos nas distintas redes sociales municipales, co objetivo de contribuir a fomentar as boas prácticas entre a cidadanía. O que vamos a facer, e que xa empezamos a facelo este martes, foi publicar cada día un documento protagonizado pois por distintas temáticas, como a reforestación, a compostaxe doméstica ou a importancia de economizar os recursos. Unhos microvídeos que se van a estar difundindo hasta o sábado 26 de xaneiro, que é cando vai ter lugar esta efemérides. E despois pecharemos pois esta iniciativa pois o lunes 28 cunha sesión didáctica e interactiva que vai estar dirixida ao alumnado do Instituto Marqués de Sargadelos en San Ciprián e tamén aos colexios. Eu creo que dedicar este día, como queremos facelo, porque realmente levamos feito moito traballo e queremos seguir facendo moito traballo que beneficie o aspecto medioambiental do noso concello, eu creo que ao final dirixilo aos máis novos, aos rapaces que están estudiando nos nosos colexios de infantil e primaria, como tamén no Instituto Marqués de Sargadelos, creemos que sea o ideal, porque ao fin e ao cabo son eles, son as novas xeracións as que teñen que seguir con este traballo. Eu creo que é un traballo diario, non, de ter boas prácticas medioambientales. Eu creo que son aspectos, repito, que nosotros temos e como administración a necesidade de divulgar continuamente para pouco a pouco facer que todos os veciños pues cada vez sexamos máis comprometidos con toda a problemática medioambiental. Sin duda ninguna, o cambio climático en a realidade, pues temos que intentar minimizar ese impacto do mellor xeito posible.
Pues aí para colaborar entre todos. Despois, fálenos tamén desa colaboración que están a levar adiante vostedes para impulsar o emprego, que é sempre moi importante para dar unha saída á xente no mundo laboral.
Sí, no, a verdade é que no aspecto do emprego, creo que pues, tamén é unha prioridade que durante estes anos, a verdade é que fomentamos pues, moitísimas medidas que van en ese camiño, un camiño de fomentar o emprego. Eu creo que impulsamos pues, unha serie de medidas e actuacións que favorecen a creación de novos postos de traballo no noso concello. Fai pouco aprobamos os presupostos municipales para este ano 2019, os presupostos en donde, bueno, pues queda reflexado dun xeito moi realista cales son as líneas a seguir deste goberno. Unhas líneas en donde pues ese aspecto do emprego para nosotros, repito, sigue sendo unha prioridade. Para ello volvemos a apostar, en este caso, por las Bolsas FEUGA, un convenio coa universidade, coas fundacións e universidades galegas, para que os rapaces que acaben a súa formación, ciclos medios, ciclos superiores, diplomaturas, grados ou licenciaturas, poidan aquí no Concello pues, ter hasta un ano e medio de prácticas remuneradas. E para eso nosotros estamos a destinar 140.000 euros nos nosos presupostos. E creemos que, repito, que despois de que levamos con esta iniciativa xa máis de 5 anos, creemos que é un moi bon camiño. Ao fin e ao cabo estamos facendo que os nosos rapaces pues, teñan esa, non sei, teñan por menos esa oportunidad dentro do Concello de Cervo de dar ese primeiro paso para despois incorporarse ao mundo laboral e ademais facendo prácticas en onde os traballos que realizan pues, sin duda ninguna son traballos relacionados coa formación que teñen, porque ademais ten que ser así, pero tampouco nos quedamos en eso, non nos quedamos en eso, porque tamén nosotros nos nosos presupostos temos reflexada pues, unha serie de medidas que van sobre todo destinadas a baixada de impostos, sexa no ICIO, no IAI ou no IBI, para a implantación e fixación de empresas no noso término municipal. Unhas baixadas que tamén hai que recordar que xa tuveron e van ter, realmente van a ter para partir de a finales deste ano, pero realmente xa aplicamos a medida que vai elevar consigo que unha firma que está instalada no noso concello pois esteña realizando unha inversión para aumentar a súa planta, falamos dunha piscifactoría, pois unha inversión nova de 15 millóns de euros e que vai supoñer a creación de ao redor de 30 postos de traballo dun xeito indefinido, porque ao fin e ao cabo sabemos que este tipo de empresas, as empresas vinculadas á cría de peixe, son empresas que teñen pois, unha vocación para moitísimos anos, por lo tanto creo que eso foi, sin duda ninguna, tamén a través das medidas que nos implantamos ahora de baixar e bonificar os impostos, creemos que foi unha medida moi importante e que favorece o emprego. Como tamén temos máis medidas, eu creo que estamos a falar do noso conxunto histórico artístico, Juana, e ben sabes que durante este tempo tamén continuamente estudamos a decir e seguimos dicindo, non? Que o que tamén destinamos desde o Concello de Cervo é aqueles locales que son propiedade municipal, os estamos, por un lado, buscando financiamento para arreglalos e poñelos en boa disposición para o seu uso, e así primeiramente, pois, en Sagadelos invertimos, en este caso coa colaboración da Xunta de Galicia, máis de 240.000 euros en estes dous, tres últimos anos para arreglar unhos locales, e esos locales ahora mismo estamos a poñer a disposición de calquer emprendedor que queira pois, ter unha oportunidade laboral e ademais a un precio máis que asequible e en un lugar tan privilexiado como é o conxunto histórico artístico. Locales para emprendedores a 20 euros de alquiler mensual, que nos tamén pensamos que é un dinheiro, unha cifra pois máis que nada simbólica e que tamén poida animar a moitas personas a dar ese paso. Por tanto, esta alternativa que nós desde o Concello de Cervo estamos a facer de poñer os nosos locais a disposición de calquera emprendedor a unhos precios que son, repito, máis que simbólicos, creemos que tamén é unha moi boa medida para fomentar ese emprego, un emprego autónomo, sin dúda ninguna, pero que creemos que tamén ese é o camiño para bueno, pues un pouco para facer o posible para que as personas, os rapaces, os emprendedores poidan todos, pues tamén ter esa oportunidad necesaria para que, bueno, pues para que realmente a súa búsqueda de emprego que puedan estar realizando, pues seña moito máis fácil.
Todo axuda. E como leva vostede ese empeño de recuperar o bosque do país? A ver.
Tamén, Juana, tú tamén sabes que tampouco non é unha cuestión que falemos hoxe nin estes últimos meses, levamos anos traballando con este proxecto de reforestación con árbores autóctonos en todas aquelas parcelas municipales que ten o Concello de Cervo, pero ás veces cando falamos de facer unha reforestación parece que é o feito de que é un traballo que se acaba en un día, unha semana, que va todo o contrario, porque realmente o que estamos a facer por un lado son montes que hai eucaliptos e eses eucaliptos retoñan, e eu creo que tamén o que a xente ten que saber é a cantidad importante de recursos, de personal, de diñeiro que estamos unha vez que decidimos dun xeito tamén máis que claro a facer esta aposta polo monte autóctono, en donde xa van máis de 20 hectáreas reforestadas con montes autóctonos pero eso require un traballo casi anual, continuo, que é máis que importante. importante. Ao fin e ao cabo, esas 20 hectáreas hai que seguir cortando os eucaliptos que están a medrar, hai que seguir preparando, rozándoos. Bueno, creo que eso é importante tamén que a xente o sepa, e tamén é importante que nosotros estamos, que a xente sepa que estamos a invertir moito diñeiro para que eso seña posible. Ao fin e ao cabo, estamos e seguimos a traballar, sobre todo para as vindeiras xeracións. Sabemos que se deixamos un monte autóctono dos que había antes e que hoxe, por desgracia, apenas se ven, se lo deixamos a eles, creemos que é un recurso moi importante tamén para o seu futuro.
Pensando nas futuras xeracións, sempre tamén dende o Concello de Cervo, alcalde, moitas gracias por estar con nós, Alfonso Villares, que vaya todo moi ben e boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados.
Últimos días de liquidación en Manteleiro Muebles. Febrero se acerca y Manteleiro Muebles cierra sus puertas por reformas. Apresúrate, pásate y llévate aquello que necesitas para tu hogar con grandes descuentos. Que no se te olvide, quedan pocos días. Aprovechate de los grandes descuentos en Manteleiro Muebles en Ribadeo y Barres.
Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar.
Se acaba nuestro tiempo, el de Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos.